La mascarilla funciona, y no solo para evitar el coronavirus. Este ha sido el primer invierno sin gripe, prácticamente sin enfermedades respiratorias, aunque ahora, a punto de empezar el verano, está ocurriendo algo que nunca había pasado. Los hospitales están detectando un gran repunte de casos de bronquiolitis. Esta enfermedad la produce un virus respiratorio, conocido como sincitial, y suele afectar a niños y a bebés de pocos meses. Este virus estacional es propio del invierno, entre noviembre y diciembre. Es en esta época cuando suele tener más incidencia. Por eso, como te digo, a la comunidad científica le sorprende. Hay varias teorías al respecto. La doctora Paula Vázquez, presidenta de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas, nos cuenta que es por el desplazamiento del coronavirus.
Cuando ha empezado a bajar la incidencia de coronavirus, pues es cuando de repente se ha desplazado, se ha salido el coronavirus y ha empezado a aparecer una serie de virus, no solo el virus respiratorio sincitial, sino otros como el parainfluenza, el bocavirus, el adenovirus, y esto es lo que llaman la teoría del desplazamiento del virus, que cuando está el coronavirus parece que tiene una supremacía del coronavirus o teoría del nicho ecológico.
Como cada miércoles toca hablar de ciencia, para ello saludamos a nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, si he entendido bien a la doctora Vázquez, digamos que esto es una batalla entre virus que entre ellos a codazos buscan su hueco y su contagio.
Bueno, sí, buscan su nicho ecológico. Salvando las distancias es algo
claro,
parecido.
Son seres vivos, no lo olvidemos.
Claro, sí, y además necesitan un hábitat, y ese hábitat son las células humanas. Si están ocupadas por otro tipo de virus, es más difícil que llegue uno a ocuparlas. Algo parecido, salvando las distancias, a lo que ocurre, por ejemplo, cuando pues se escaparon cangrejos de río americanos en los ríos españoles y desplazaron a los propios, a los cangrejos de río español, que hoy son muy difíciles de encontrar. La teoría del nicho ecológico es una de ellas, es una de esas teorías que puede explicar por qué durante todo este tiempo en el que el coronavirus ha estado muy presente en Europa, por supuesto en España, otros virus respiratorios, tú lo has dicho, el de la gripe, o este virus respiratorio sincitial, el que produce el constipado común típico de las guarderías de los niños, ¿no? Ese que cogen todos los años, sí, o cogían todos los años
cuando empezaban
el cole. Bueno, esos han sido desplazados. Es una de las teorías y los datos son muy sorprendentes. Hay una red de vigilancia de enfermedades respiratorias agudas en el Ministerio de Sanidad que hasta ahora prácticamente no estaba detectando ningún tipo de estos virus y que en las últimas semanas, los últimos meses más bien, ha empezado a haber un repunte muy grande. La curva, Esposito, fíjate cómo es, hoy en día la curva de niños menores de 4 años que ingresan en un hospital por una crisis respiratoria ya está muy por encima de la curva de adultos y de ancianos. La vacuna contra el coronavirus ha funcionado en los mayores, pero claro, estos virus empiezan a crecer y, por supuesto, pues empiezan a afectar a los más pequeños.
¿Especialmente preocupante la bronquiolitis?
Sí, porque es una de las manifestaciones más severas de estos virus. La inmensa mayoría, hay que dejarnos tranquilos, la inmensa mayoría de los niños que pasan estos virus, pues son lo que tú decías, los mocos de comienzo de curso. Hay dos cosas que preocupan. Una, que bueno, está un poquito por encima de la incidencia propia previa al coronavirus, y dos, que están ocurriendo en verano, que eso es muy raro, porque estos virus generalmente tienen una estacionalidad al comienzo de curso, septiembre, claro, octubre y hasta diciembre. Dicen los expertos que, claro, el problema es que los niños que han nacido después de marzo de 2020, es decir, que han nacido en plena pandemia, no han tenido contacto con virus, y todos hemos sido padres de niños, sí, pequeños, que nos han dicho, oye, que contacte con virus, ¿no? Que por eso se van protegiendo, pero es que claro, estos niños no han tenido ningún contacto.
Mira, en esa misma línea creo que va la doctora Paula Vázquez cuando dice que en invierno el virus no ha circulado por las guarderías.
Los niños mayores de las guarderías pues no se contagiaron y no cogieron cierta inmunidad protectora. Y los niños que han nacido, los hermanitos de estos niños que han nacido a primeros de año, pues los hermanos mayores de guardería pues están contagiando, ya que no tenían inmunidad, a los pequeños. Y estos justo son los que tienen más riesgo de bronquiolitis, sobre todo de bronquiolitis grave.
Bronquiolitis grave. Es una enfermedad que suelen padecer los bebés y pasarla. Pero claro, a medida que crecen los niños o que incluso se contagian adultos, esto es más preocupante.
Sí, insisto en que el porcentaje de niños de menos de 4 años y menos aún mayores de 4 años que termina en un hospital ingresado por una bronquiolitis es muy pequeño, ¿eh? La inmensa mayoría lo pasan sin más. Pero claro, cuanta más incidencia hay del virus, pues más probabilidades hay de que encontremos pues estos casos más severos. La gripe puede ocurrir lo mismo. Tú sabes que la gripe se realiza, generalmente la vacuna de la gripe se hace pensando en los virus que han sido más prevalentes la temporada anterior. Se cogen los tres más prevalentes y con eso se hace una vacuna. Pero claro, si en la temporada anterior, como es el caso, apenas ha habido virus, no sabemos qué va a ocurrir con la vacuna del año que viene. Y algunos expertos consideran que a lo mejor la vacuna del año que viene contra la gripe va a ser menos eficaz porque no ha habido suficiente masa crítica. Todos íbamos con mascarilla, todos hemos tenido distancia, muy pocos hemos pasado a la gripe y por lo tanto no hay material de estudio. Así que posiblemente, igual que estamos viendo bronquiolitis ahora en verano, que son raras, a lo mejor a principios del año que viene vamos a ver gripes también un poquito más severas.
Mm-hmm. Vamos con otra cosa, Jorge. La vacunación avanza a buen ritmo. En España ya hay más de 13 millones de personas inmunizadas. El pasado 28 de mayo la Agencia Europea del Medicamento dio luz verde a la vacuna de Pfizer para los adolescentes. Claro, ahora se plantea un dilema, porque todavía está la amenaza de diferentes variantes por el mundo. ¿Vacunar a los más jóvenes o donar dosis a los países más empobrecidos? De eso hemos hablado aquí con el tema de patentes esta noche. Jorge, ¿tú qué crees?
Bueno, es difícil la decisión, ¿eh? Primero, desde el punto de vista de la investigación clínica, no sabemos muy bien cómo funcionan las vacunas en los más pequeños. De hecho, no hay ensayos clínicos. Ahora está empezando a verlos, ¿eh? Ensayos clínicos con niños menores de 12 años y algunos que habrá todavía no hay ni siquiera programados con niños entre 0 y 5 años. De manera que tampoco sabemos muy bien si una vacuna puede funcionar bien en ellos o no. Segundo, sabemos que los niños pequeños no padecen la enfermedad de manera grave, salvo en unos casos muy extraños de unos síndromes inflamatorios multiorgánicos que se producen, pero son muy poquitos casos. Y tercero, sabemos que no lo transmiten tanto. La transmisión es sobre todo entre adultos y de niños a profesores. Por ejemplo, ahora que hemos tenido las aulas abiertas, apenas se han producido casos. Es decir, que no son prioritarios los niños, y sí es prioritaria la vacunación en muchos países del mundo menos desarrollado que todavía no se está vacunando. Hay datos sorprendentes. Mira, España, Europa tiene 5 dosis por cada habitante dispuestas en las neveras. 5 dosis por cada habitante. 70% de la población de Estados Unidos ya está siendo vacunada. Y sin embargo, en Ghana todavía no se ha empezado a vacunar. Lo que es más peligroso para el planeta, pues que pueda surgir, sin duda, un nuevo brote en estos países donde no hay vacuna. Donde además hay mucha gente que puede contagiarse y generar nuevas mutaciones. Pero por otro lado, también nosotros queremos proteger a nuestros niños, ¿no? Así que la decisión no es fácil. Yo creo que la mayoría de los expertos les gustaría que pudiésemos tener vacunas para todos, pero como eso no es posible, creo que ha llegado el momento de que el mundo rico sea solidario y empiece a ceder parte de sus vacunas a muchos países del planeta que todavía no han empezado ni siquiera a vacunarse.
Mirando para casa, y en un minuto, Jorge, ¿es vital que antes de septiembre los alumnos en general, colegios, institutos, estén inmunizados?
No es vital, en mi opinión. Es importante, sería deseable, pero no es vital porque ya hemos visto cómo se han abierto las escuelas sin niños, sin adolescentes vacunados, y no han sido un foco de infección.
Al contrario, nos han dado una lección a muchos.
Sin duda, no ha sido ni mucho menos preocupante, de manera que pueden volver al colegio sin vacunar. Siempre sería deseable, pero la inmunidad de grupo la vamos a alcanzar posiblemente sin vacunar a los niños. Y una vez hayamos vacunado al 70% de la población, no hará falta vacunar al resto para que el virus deje de circular de manera libre por nuestro país.
Pues tomamos nota. A ver quién toma la decisión y cómo se cuadra el círculo. Es absolutamente fundamental. La ciencia en la linterna, como todos los miércoles, con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasad buena noche. Un abrazo.
Adiós, hasta amigo. Luego. Cuídate.